Onda Local de Andalucía.
En la Onda Local de Andalucía, actualidad de la Cámara Andaluza, Andalucía de Parlamento.
Hoy hablamos de un derecho fundamental, el derecho a la comunicación, y lo hacemos en el marco de la tramitación de la Ley Audiovisual de Andalucía, porque en las últimas horas agentes sociales y del sector audiovisual han comparecido en el Parlamento andaluz para exponer su posición sobre esta futura norma. Paco Aguaza, nuestro compañero, estuvo siguiendo las comparecencias.
Sí, han valorado los aspectos fundamentales del proyecto de ley audiovisual y han propuesto mejoras sobre la prohibición de la externalización del servicio público de radio, las autorizaciones provisionales para los medios municipales, sobre la seguridad jurídica y un reparto más equitativo del espectro radioeléctrico que incluya a los medios comunitarios sin ánimo de lucro o el incremento del papel regulador y sancionador del Consejo Audiovisual de Andalucía. Precisamente la presidenta del Consejo Audiovisual de Andalucía, Emelina Fernández, se refería a este punto.
Se trata de una ley necesaria, importante, muy demandada por amplios sectores sociales y profesionales, que viene a cubrir un vacío en nuestro ordenamiento jurídico y que supone, indudablemente, profundizar en el autogobierno de Andalucía. No todos los días se puede decir estas palabras, de ahí que felicite sinceramente a todas y todos los que han intervenido en su elaboración y tramitación.
Para valorar toda la ronda de alegaciones que se celebraron ayer en la Comisión Parlamentaria de Presidencia, tenemos a cuatro invitados que nos acompañan. Uno de ellos es María Limón, presidenta de la Red Estatal de Medios Comunitarios. Bienvenida, María.
Hola, buenos días, compañeros.
Bienvenida, María.
Muy buenas. También Manuel Chaparro, director de esta casa, de la Asociación de Emisoras Municipales y Ciudadanas de Andalucía. Bienvenido.
Buenos días.
También nos acompaña Paco Terrón, secretario general del Sindicato de Periodistas de Andalucía. Muy buenas, Paco.
Hola, buenos días.
Y también Alejandro Blanco, que es integrante del Foro Andaluz de Educación y Comunicación. Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Y la primera pregunta os la envío a todos en común. Este es un proceso que se inicia en 2014 con la presentación de propuestas, cuando todavía estaba en fase de anteproyecto de ley, con la elaboración de propuestas, presentación de propuestas por parte de una gran cantidad de entidades, no solo relacionadas con la comunicación, sino también con la educación, con los colectivos más vulnerables. De todo este proceso, ha llegado a este punto, ¿cuánto del proyecto de ley lleva reflejado de vuestras aportaciones?
Uf, ¿quién empieza?
María, que eres la más valiente.
Bueno, yo creo que ahí sobre todo lo expresó muy bien Alejandro ayer. El foro, digamos, que ha sido un grupo motor importante de 40 entidades, lo reflejó muy bien. Solamente un 20% de las aportaciones han quedado en el texto. Yo quisiera destacar de lo que la presentación que habéis hecho, que lo que se firmó, el acuerdo que se firmó en 2014, para mí era un documento, vamos a decir, no sagrado, pero era sagrado a nivel participativo, y de todos los que firmamos allí en San Telmo nos hicimos una foto estupenda, y nos han querido convencer que el proyecto de ley es diferente al anteproyecto de ley, es lo mismo, y se han caído un montón de aportaciones. Desde la REM nos hemos sumado en la parte de todo lo que tenga que ver con los medios comunitarios, que se ha eliminado, como sabéis, se ha eliminado prácticamente lo esencial. Vamos a empezar por ahí, luego ya entramos en detalle.
Uh-huh. ¿Alguien más
quiere...? Desde el Foro de Comunicación, Educación y Ciudadanía, quizá diríamos que en aspectos clave de la ley, en el proyecto de ley actual, en lugar de centrarse y de hacer aportaciones en aspectos esenciales para la democracia y la democracia audiovisual de Andalucía, ha reflejado simplemente aspectos accesorios, y que, bueno, esperamos que en la fase de enmiendas se pueda recuperar el contenido esencial que se acordó en la mesa de ordenación e impulso del sector audiovisual.
Uh-huh. Y aquí en el estudio, que tenemos a Manuel Chaparro y a Paco Terrón.
Bueno, yo creo que, hay una norma que dice en ajedrez, que me gusta siempre para la vida y en todo, que es que actuar a media siempre es mejor que no hacer nada. Así que de entrada no me parece mal esta ley, pero le veo importantes carencias. Coincido con Alejandro y con María, que ya han dicho, en esas mismas cosas coincidimos nosotros desde el Sindicato de Periodistas, y además creemos que tiene una grave carencia, y es que se olvida del derecho a la información de la ciudadanía, algo que recoge el Estatuto, que recoge la Constitución, aunque no está desarrollado en nuestra Constitución española, y creemos que esto es tan importante que la ley no tendría sentido si no se garantiza, porque hay que pensar, cuando montamos emisoras de radio y de televisión, ¿para qué las hacemos si no estamos preservando un derecho fundamental que es elemental para una sociedad democrática y para la vida? No tiene sentido lo demás, y por tanto hay que implementar medidas en esa ley que garanticen que los ciudadanos tienen derecho a recibir y van a recibir información, es decir, que nadie les engañe, porque esto les afecta en su vida a la hora de tomar decisiones.
Y Manuel Chaparro.
Bueno, yo creo que es un buen proyecto de ley. Pese a todos los cuestionamientos que podamos hacer, creo que es un buen proyecto de ley. Estoy de acuerdo con que es un paso de gigante, pero que al que le tenemos que poner estos los peros y las comillas en algunos aspectos, que por legalismos, por circunstancias, por falta de valentía, pues se han puesto reparos antes de que Madrid se pudiera pronunciar y poner un recurso a esta ley, que era una ley arriesgada y avanzada. Yo creo que se va a solucionar en el trámite parlamentario, porque la voluntad de los grupos políticos manifestada ayer en todas las intervenciones parece que ha ido en esa dirección. En el tema de las radios comunitarias, las radios ciudadanas, el problema fundamental es la ausencia de este registro que les da un poco de seguridad jurídica. Yo creo que no hubo ningún grupo político que le pusiera caras raras ni feas a este asunto, con lo cual espero que se solucione. Y en otros aspectos, pues yo creo que es una de las leyes más estratégicas que se pueden aprobar en el Parlamento andaluz en su historia. Y no me quedo corto. ¿Por qué? Porque es una ley que permite construir territorio, algo que nunca se ha hecho. Lo que no tiene lógica es que un andaluz, una andaluza, sepa más de lo que está pasando en Cataluña, en Madrid, con los casos de corrupción, o en Estrasburgo, que lo que ocurre en su territorio. Y no somos capaces de entenderlo, de interpretarlo y de generar una opinión crítica para poner en valor lo que es el territorio. Y ahí es donde creo que más debemos incidir en qué forma la radio comercial de este territorio, con 216 adjudicaciones, se compromete con el mismo para generar un discurso territorial. Esto me parece fundamental. Yo no pondría tanto el acento en problemas que vamos a solucionar en torno a la radio pública y a la radio ciudadana, como en las exigencias que debemos tener con esa radio comercial con 216 licencias, de las cuales más de 100, 110 exactamente, se dedican a radios temáticas musicales sin incidencia territorial ninguna.
Uh-huh. Vamos a pasar una ronda de preguntas de forma individual. Os pido brevedad para que dé cabida a todas las personas que están aquí. Y vamos a empezar otra vez, bueno, con quien acaba de hablar, Manuel Chaparro. Has comentado que es una ley positiva, un proyecto de ley positivo, pero también, bueno, en cuanto a la construcción del territorio, comentaste que es una asignatura pendiente que esta ley puede paliar, pero de forma parcial. ¿Qué elementos debería tener esta ley para que fuera un instrumento más completo para esa construcción del territorio?
Pues pensar la comunicación conociendo lo que es el territorio andaluz, un territorio que poblacionalmente se reparte al 50% prácticamente entre habitantes en capitales y en núcleos por menos de 50.000 habitantes. Esta es su distribución territorial. Y son en estos núcleos donde precisamente los medios tienen menos incidencia y donde, si no es por la presencia de medios públicos, no existiría ningún tipo de información y comunicación. Cuando la Junta de Andalucía ha tratado de hacer un equilibrio, de vertebrar el territorio comunicacional e informacionalmente, es concediendo licencias en este territorio menos favorecido informacionalmente. ¿Qué ha ocurrido? Que las emisoras han caído, han sido coactadas por las grandes cadenas que dependen de decisiones que se toman en Madrid, con domicilio social, en mayoría de los casos, fuera del territorio andaluz, y que no tienen incidencia territorial. Esto hay que corregirlo. No es que uno tenga un discurso anticadena. No, El discurso es que también aquí hay que regular, que el mercado no es quien tiene que hacer la política y el mercado no es quien tiene que ponerse esta autorregulación.
Y Alejandro Blanco, del Foro Andaluz de Educación y Comunicación, uno de los temas que bueno, sacaste y pusiste sobre la mesa es la externalización de los servicios públicos que presta una emisora municipal. Esto tiene dos vertientes. Por un lado, cómo afecta al derecho a la comunicación y a la precarización que sufren los trabajadores que trabajan en esos medios. ¿Cómo lo analizáis vosotros? Y luego le trasladaré también la pregunta que tiene mucho que ver con el Sindicato de Periodistas. Pero empecemos por Alejandro.
Bueno, pues la externalización es de los servicios públicos de comunicación, en el caso de los medios municipales, muy claramente puede ser constitutiva de un delito de prevaricación. Así que empezando por ahí podemos señalar la gravedad de lo que, no de lo que puede pasar, sino de lo que está pasando hoy día en muchos municipios, en muchos ayuntamientos andaluces gobernados por casi todos los colores políticos.
Pero Alejandro, esta norma, tal y como está planteada ahora mismo, hace, sí, es capaz de enfrentar esta realidad de la externalización, digo, tal y como está planteada, que claro, ahora empieza el proceso.
Bueno, pues quizás de forma suficiente todavía no está protegido este concepto. Sí es cierto que se hacen algunos avances, pero desde luego, por ejemplo, Manuel Chaparro y desde EMA, pues es mucho más experto que incluso nosotros en cómo eso podría blindarse.
Paco, decíamos, también hablábamos de la precariedad, porque la externalización tiene también mucho que ver con la calidad del trabajo de los profesionales.
Claro que y tiene la que independencia ver. Que mencionaste ayer.
Sí, a ver, es que el problema es complejo y hay muchas cosas que se entrelazan. Lo que está en juego detrás de todo esto es el control de la información. Nos encontramos muchas veces que cuando hay un cambio de equipo de gobierno, por ejemplo, en un ayuntamiento pequeño, pues si los que trabajan allí, no discuto ya si antes eran más afines o menos, lo que sí digo es que hay una dependencia excesiva ahora mismo y no hay garantías, no hay ahora mismo nada que permita preservar esa independencia. Ocurre muchas veces que cuando hay un cambio de equipo de gobierno o cuando los trabajadores de los comunicadores o periodistas no se pliegan a lo que dice el alcalde, pues el alcalde opta por presionarles por un lado de manera sutil y después hay una segunda fase en la que se procede a cerrar la emisora porque se dice que no es rentable o se externaliza diciendo que es más eficiente y que va a salir mejor. Nos hemos encontrado casos con que a veces siendo municipal tenía un presupuesto muy pequeño, se ha externalizado y se le ha dado el doble de presupuesto. ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Una mejor gestión? No. Es porque cuando hay una externalización y se ha concedido a una emisora o donde a una empresa, perdón, que tiene este servicio, no hay que presionarles directamente porque ya saben lo que tienen que hacer porque tienen que renovar luego la concesión. En cambio, a un empleado público es muy difícil que el alcalde venga a presionarle y a decirle lo que tiene que hacer. Eso es lo que hay detrás de todo eso, el control de la información. Y, por tanto, lo que reclamamos desde el sindicato es, por un lado, medidas laborales para que haya un trabajo digno y contratación estable, que se acceda a estos puestos mediante concurso público, pero luego que existan también medidas que permitan preservar la independencia de los profesionales. Y estas medidas se llaman consejos de redacción, algo que es habitual en toda Europa, pero que en España prácticamente no existen. Hay en los grandes medios, Agencia EFE, Televisión Española, por cierto, ahí gracias a eso nos estamos conociendo qué ocurre dentro de Televisión uh-huh. Española. Sin eso no es posible preservar la independencia profesional. O por lo menos, no quiere decir que arregle el problema, pero por lo menos es una herramienta. Eso es la línea en la que nosotros vamos.
Y María Limón, presidenta...
Estamos casi fuera de tiempo.
Sí, sí, presidenta de la Red Estatal de Medios Comunitarios.
No me dejéis sin tiempo.
Muy brevemente, el tiempo es el jefe supremo en la radio, María, tú lo sabes muy bien también. Bueno, recordaste que la comunicación es un derecho humano básico y hiciste hincapié en la interpelación del Comité de Derechos Humanos de la ONU al Gobierno de España por la no concesión de licencias a medios comunitarios. ¿En qué medida esta ley andaluza puede cambiar esas restricciones tan grandes que estáis sufriendo los medios comunitarios?
Bueno, en primer lugar, a ver, muy brevemente, en relación a lo que ha dicho Manolo, la ley falla en muchas cosas. Falla en que para conceder una licencia a una comercial, los límites en los que nos movemos son muy laxos. Se recomienda que una serie de contenidos sean territoriales, informativos, se recomienda, pero bueno, no viene a decir una exigencia de contenidos para generar cohesión territorial, identidad cultural. No estamos en las mismas condiciones, eso es discriminatorio, no estamos en las mismas condiciones las comerciales, las públicas y las comunitarias. Parte de un error de base fundamental, que la participación ciudadana, el derecho de acceso que representamos las comunitarias, no se refleja en la ley, por lo tanto es una ley fallida desde el punto desde que no se da cabida a una figura, llámese como se llame, para habilitar la presencia y la protección de los medios comunitarios, que son los que reflejan ese equilibrio. Y se podría hacer un análisis muchísimo más amplio que tiene que ver con lo que has dicho de la ONU, ¿no? El derecho humano básico a comunicar. No se exige en la misma medida a unos y a otros, y es más, en cuanto a derecho de acceso, se le exigen más a los comunitarios incluso que a los públicos, y por supuesto, ¿para qué vamos a hablar de los comerciales? Falla la ley, falla por todas partes, y esperemos que con las intervenciones tan potentes de ayer se den cuenta de que, igual que la ley de participación ciudadana, nos quitaron a los medios comunitarios como herramientas de participación a última hora, no lo hagan en esta ocasión. Yo podría
una puntualización solamente, porque vamos a cortar y no creo que sea así. Lo que Paco se refería, estoy de acuerdo desde el sindicato, pero no son todos los casos. Hay que descorporativizar y hay que desgubernamentalizar, pero no es el caso de todas las emisoras, lo vayamos a pensar. Y sí, en las adjudicaciones tienen obligación de cumplimiento las privadas. Sí la tienen en las adjudicaciones.
Bueno, con esta puntualización y con caras de querer seguir hablando de este tema, pero nos tenemos que despedir. Nos despedimos brevemente. Nos ha acompañado María Limón, presidenta de la Red Estatal de Medios Comunitarios, Manuel Chaparro, director de la Asociación de Emisoras Municipales y Ciudadanas de Andalucía, Paco Terrón, secretario general del Sindicato de Periodistas de Andalucía, y Alejandro Blanco, integrante del Foro Andaluz de Educación y Comunicación, y lo han hecho para hablar de la ronda de comparecencias que hubo ayer para tratar el proyecto de ley audiovisual de Andalucía. Más de 20 entidades representadas ayer, hoy hemos tenido a 4 y nos tenemos que despedir ya.